Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see.
It's getting hard to be someone.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. Aunque también se nos puede escuchar, ya sabéis, a través de www.radioenlace.org. Un día más con todos vosotros, un sábado más con todos vosotros, para que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic. Noticias sobre cómic, novedades editoriales, recomendaciones, reseñas, críticas, en fin, todo aquello que se te ocurra sobre el magnífico noveno arte, el mundo del cómic, acompañado todo ello y siempre de la mejor música posible. Llevamos ya 21 años de emisión, 21 años, pues eso, todos los sábados aquí de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, pues que ya enseguida estamos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia.
Just put my spine out of place.
Hey man,
my school is insane.
Hey man,
my work's down the drain.
Hey man,
well, she's a total blam blam.
She said she had to squeeze it, but she and then she all on me, on me, man, 'cause she can't afford the ticket.
Hoy tenemos como segunda sintonía Safria Chidi y David Bowie, porque como no puede ser de otra forma, el programa musical de hoy, la parte musical, va a estar recomendada, va a estar completamente dedicada al grandísimo David Bowie que nos dejó esta semana. Personalmente es uno de mis músicos favoritos y uno de los músicos que más ha sonado aquí en Fábulas y Reflejos, así que hoy la música que pongamos, todas las canciones, van a ser de David Bowie. Y con este Safriot City comenzamos el sumario del programa. Empezaremos con una serie de pequeñas recomendaciones de las novedades editoriales, alguna reedición muy interesante que vamos a, por supuesto, a recomendar muchísimo, y alguna que otra cosa curiosa. Seguiremos con noticias, con una polémica, más que polémica, una injusticia flagrante y que debe ser denunciada, y así lo haremos en este programa. Más noticias sobre cómics variopintas y un par de datos sobre algunos aspectos, algunas cosas, algunas noticias, algunos datos sobre cómo avanzan las adaptaciones cinematográficas basadas en cómics. Hoy ya sabéis que David Bowie nos acompañará siempre, bueno, nos acompañará siempre en nuestros corazones, nos acompañará siempre en nuestras fonotecas y hoy concretamente nos acompañará todo el camino de este programa Fábulas y Reflejos dedicado al grandísimo David Bowie. Vamos con la sintonía de adaptaciones, bueno, perdón, adaptaciones, estoy con la cabeza hoy tontísima. Vamos con la sintonía de novedades editoriales. BTO, give me your money, please.
And he said, boy, you better move real slow.
Venga, ya empieza el programa, ya está bien de mareo de perdiz, comenzamos ya el programa. Hay que hacer un pequeño apunte sobre, bueno, los problemas técnicos que estamos teniendo. Radio Enlace es una radio con un corazón que no le cabe en el pecho, no nos cabe el corazón en el emisor. Somos una radio pequeñita, pero con una gente magnífica en ella. Estamos pasando muy malos momentos y de vez en cuando, pues oye, los problemas técnicos en Radio Enlace, pues se nos fastidia el ordenador y estamos sin ordenador bastante tiempo. Se nos quedamos sin tóner de impresora y es que estamos sin tóner de impresora bastante tiempo. Así que hoy estamos como los profesionales, no tenemos el guión impreso en papel, lo estamos leyendo en el ordenador y como si fuera un prompter, como si fuéramos gente y fuéramos periodistas famosos internacionalmente hablando. Lo digo que a lo mejor por eso, como compartimos el ordenador con... Tengo que compartir el ordenador con la lectura del guión y con otros aspectos para los que se utiliza el ordenador. A lo mejor notáis que vamos un poco más lentos en algún que otro aspecto. Pero dicho lo cual, comenzamos ya con noticias y novedades editoriales. Y empecemos con, esta semana ha sido la semana de Astiberri. Editorial vasca, Astiberri, ha sacado unas cuantas cosas muy interesantes. Concretamente, interesantísima, una reedición. Ha vuelto a publicar el libro cómic, es una cosa un poco curiosa. Se titula este libro Hacer Cómics y es de Scott McCloud. Scott McCloud es un autor de cómics, es un autor. En los 80 realizó Zod con bastante éxito y bueno, pues también se lo conoce por haber realizado una serie de trabajos sobre el mundo del cómic, trabajos teóricos sobre cómic, pero hechos en formato cómic. Hace unos cuantos años sacó el libro Entender el cómic, el arte invisible, que vendió una barbaridad y que es una cosa de estas que te cambia completamente tu concepción del cómic. Una vez que lees estas obras teóricas sobre cómic, sobre arte secuencial, lees los cómics de una manera muy distinta. Al igual que cuando alguien te explica las reglas del cine y te habla de cuadro, te habla de encuadres, de formatos, de profundidad de campo, aspectos sobre la técnica de guión, ves películas de manera distinta, aquí pasa lo mismo. Una vez que te leas, por ejemplo, el primer trabajo de Scott McCloud, Entender el cómic, el arte invisible, ves los cómics de otra forma. Luego sacó el segundo, La revolución de los cómics, y ahora un tercero, más orientado a los autores, sobre cómo hacer cómic, cómo contar en viñetas lo que tienes en la cabeza, qué técnicas emplear, qué técnicas utilizar. Pero si lo lees como lector de cómics, vas a enterarte pues de prácticamente lo mismo y va a ser una auténtica maravilla. Es una obra magnífica, este Hacer Cómic de Scott McCloud. Se publicó en 2009, me parece, más o menos, no tengo la fecha exacta. Pero el caso es que Astiberri lo ha reeditado esta semana. Esta es, si no recuerdo mal, su cuarta edición. Cuesta 20 euros, pero vale cada euro que se pague. Cada céntimo de esos 20 euros lo vale. Yo solamente le pude echar un vistazo, lo he comprado esta mañana, le he echado un vistazo y lo he estado leyendo en el metro, camino a la emisora, y me está pareciendo de verdad una obra magnífica. Las primeras 10 páginas ya cambian completamente tu concepción del cómic y de verdad que vas a leer el cómic de otra manera. Es muy, muy interesante, es hiper recomendable para todo aquel amante de los cómics y quiera entender un poco más cómo funciona este lenguaje de los cómics. Las obras de Scott McCloud son imprescindibles. Luego además Scott McCloud como autor de cómic también es muy bueno. El año pasado, en 2015, publicó El Escultor, una obra un tocho impresionante, que además era tan tocho que te lo regalaban con una bolsita para que te llevaras en la bolsa colgado a casa, que también tuvo muy buenas críticas. Pero yo creo que casi que prefiero a Scott McCloud como divulgador y como teórico del cómic que como autor. Sea como fuere, insisto, no lo dudéis, haceros con un ejemplar de este Hacer Cómics de Scott McCloud, que es una maravilla. También Astiberri ha reeditado otra obra clásica de un autor español, ya por su quinta edición. Hablamos de Los surcos del azar, una obra de Paco Roca que publicó, salió hace unos años, ambientada en la Guerra Civil Española, pero una obra magnífica, como prácticamente todo lo que hace Paco Roca. Son 25 euros, quinta edición, y si en ese momento se os pasó, compraron Los surcos del azar y lo buscabais y no lo encontrabais, no lloréis más, no os preocupéis, secad vuestras lágrimas, porque Astiberri ya reedita por quinta vez Los surcos del azar. Y Astiberri también saca una novedad, que es el tomo número 4 de la obra Baco, la visión, pues digamos, muy sui generis que tiene el autor... australiano Eddie Campbell, conocido también por ser el dibujante de From Hell con Alan Moore. Yo cuando empecé a publicar La Factoría de Ideas, Baco, me compré el primer tomito que publicó La Factoría y me encantó, me gustó a mí mucho el Baco de Eddie Campbell. Pero luego son estas cosas que uno no puede seguir, no puede comprar todo, pero que a mí personalmente me estaba gustando mucho cómo empezaba a enfocar esta visión de los dioses tan, tan extraña de Eddie Campbell, con un trazo bastante feísta, pero que está estudiado. Y estas cosas, por cierto, vuelvo a enlazar con lo anterior, se ve con lo que te cuenta Scott McCloud en hacer cómics. El dibujo, el cómic, no tiene que ser un dibujo realista para ser bueno. Puedes dibujar con cuatro trazos y hacer un cómic excelente. No vale con ser un gran dibujante para ser un gran autor de cómic, porque tienes que manejar lo que ocurre entre viñeta y viñeta, utilizar las viñetas, los enfoques, los encuadres, los cambios de ritmo, seleccionar qué escena, qué quieres contar en cada viñeta, y eso, aunque seas un buen dibujante, puedes ser un mal autor de cómics. Por eso digo que se le critica el dibujo feo de Eddie Campbell, pero que como autor de cómics, a mí me parece que es bastante bueno. Incluso tiene algún trazo Eddie Campbell en alguna viñeta grande que vamos, que de mal dibujante Eddie Campbell no tiene precisamente nada. Ahora bien, es un dibujo que puede entrar mal por los ojos, puede costar entrar en el dibujo de Eddie Campbell, pero que, ya digo, de mal dibujante y de mal autor de cómics, nada. También, bueno, pues aparte de estos surcos de azar y este Baco 4, es lo que ha publicado Astiberri, y anuncia ya para las semanas que vienen, para el mes de enero, siguientes semanas, más cosas. Publicará Astiberri, estar atentos, porque el 22 de enero, la semana que viene, publica una obra más de François Bourgeon, que está reeditando en integrales todo lo de François Bourgeon. Salió este año, han salido, por un lado, Los compañeros del crepúsculo, una historia medieval fantástica ambientada en la Guerra de los 100 años, que a mí me parece una de las obras maestras del cómic europeo, es extraordinario. Y también sacó Los pasajeros del viento, una obra ya de más madurez, ambientada en el siglo XVIII, en las compañías comerciales francesas, pues eso, por el Pacífico, Atlántico, todas estas viajes transatlánticos en el siglo XVIII, gusta más a la crítica y es un trabajo de un Bourgeon más maduro, más trabajado, pero a mí es que me gusta más la ambientación medieval y yo tengo más cariño por Los compañeros del crepúsculo. Pero bueno, tanto Los compañeros del crepúsculo como Los pasajeros del viento son dos obras extraordinarias. Y bueno, y esta cosa que va a publicar de Bourgeon, esta cosa, cada día hablo peor, este cómic de Bourgeon que van a publicar se llama La niña Boys Caimán y es una especie de spin-off precisamente de Los pasajeros del viento. Si estáis siguiendo los integrales que publica Astiberri, no podéis dejar pasar Esta niña Boys Caimán, porque también es una de las obras excelentes de François Bourgeon. Que también anuncia a Astiberri para la semana que viene o la siguiente el tomo 4 de la obra del autor de manga que falleció hace unos meses, hace muy poquito, Shigeru Mizuki, la obra de Kitaro, el número 4, que ya dijimos en su momento, que también es uno de los mangas más exquisitos que podéis leeros en este momento. Esto ha sido lo que ha publicado Astiberri, que ha sido quien ha centrado prácticamente toda, pues llegamos todas las novedades editoriales de la semana, pero también se ha publicado casi todo, o se ha acabado de publicar todo lo de Panini de Marvel. Lo que Panini publica en Marvel tiene dos tandas, es un poco raro, pero tiene dos tandas de publicación. Una semana publica una distribuidora, que es la que se encarga de llevarlo a tiendas, pero otra semana lo lleva a otra distribuidora, que es la que se encarga de llevarlo a kioscos. Hay unos tebeos que van a tiendas directamente, otros que van a kioscos, algunos van a kioscos y no van a tiendas. En fin, es una cosa un poquito rara, por eso a lo mejor veis que una semana ha salido, yo que sé, Spider-Man, pero no Capitán América. Y es que Capitán América y Thor llegan más tarde. Pasa igual con ECC, Batman llega más tarde que Superman, por ejemplo, pero cosas de las distribuidoras. El caso es que esta semana ha salido publicado todo lo que faltaba de Panini, lo tenemos ya, y Planeta ha publicado por fin el tercer tomo de la trilogía de Nemo, de la Liga de los Hombres Extraordinarios, Alan Moore, Kevin O'Neill, han sido tres historias sobre la hija del Capitán Nemo. La primera fue Corazón de Hielo, una especie, una versión un poquito rara de En las montañas de la locura de Lovecraft. La segunda fue Rosas de Berlín, que a mí me encantó, que era un homenaje a todo el cine expresionista alemán. Y esa tercera se llama Río de Fantasmas y sería algo así como una estrella crepuscular. La última historia de la hija del Capitán Nemo, ya anciana, bastante mayor, se embarca en una misión que nadie le hace caso. Todo el mundo piensa que es una vieja loca y que está haciendo el tonto, pero el tío ya ha visto una cosa y hace una última misión. Aquí a mí se me escapan muchas referencias, entiendo varias, entiendo unas cuantas, algunas muy obvias, como la del monstruo de la Laguna Negra. Hay otras bastante más difíciles de ver, como las esposas de Stepford, pero en fin, hay tantas referencias que algunas te puede escapar. Es una obra un poco engañosa. Es una obra un poco engañosa porque parece fácil, parece sencilla. La historia que cuenta Alan Moore es, pues digamos, bastante lineal. Va de un punto a otro y ya está, y no pasa nada. No hay ningún giro argumental, no hay ningún flashback, no hay juegos extraños. Es todo bastante sencillo a la hora de contarlo. El dibujo de Kevin O'Neill sigue tan magnífico como siempre. Pero que la historia, digo, aparenta ser lineal, pero me da a mí la sensación que esto lo ha trabajado mucho Alan Moore. Ha pensado en todos los personajes, en todos los diálogos, cada escena está puesta por una razón de ser, y bueno, es solamente aparentemente sencillo. Pero me da a mí la sensación, yo tengo la convicción de que el guión de Alan Moore no es tan sencillo como luego parece, porque parece que está hecho sin más problemas, pero no es así. Pasaría, salvando las distancias, algo así como cuando ves una película, yo que sé, de John Ford. Una película de John Ford, parece ser que la dirección no hay alardes de dirección, pero todo lo contrario. Cuando lo ves todo tan fluido es porque detrás hay un trabajo ingente. Yo creo que aquí pasa algo parecido. Cuando parece que todo discurre tan normalmente, fluye en este río de fantasmas, que se llama precisamente el río de fantasmas, es porque detrás ha habido un trabajo bastante, bastante fuerte. Son 9 euros, es finito, es tapadura, es como está publicando siempre todo, como ha publicado Planeta, esta trilogía de Nemo. Y yo os digo, la primera, que era Corazón de Hielo, me gustó, para aquello de las montañas de la locura. Rosas de Berlín, me encantó. Y este río de fantasmas me ha dejado un sabor un poco agridulce, porque noto que me faltan referencias y noto que me falta algo del universo compartido. El universo que ha creado Alan Moore, tengo la sensación que es tan rico, que Alan Moore sabe tanto de todo esto, y Alan Moore tiene en la cabeza toda la historia de este universo, pero que nosotros solamente llegamos a atisbar pequeños fragmentos de información, y esa sensación de que no me estoy enterando de una cosa, que sin embargo, no es que no me esté enterando porque lo cuenta mal, no me estoy enterando porque no quiere contarme más, y es lo que te deja una sensación un poquito agridulce. Por ejemplo, no me estoy enterando de nada porque me lo están contando mal, es Secret Wars de Jonathan Hickman y esa de Rivik, ahí sí que no me estoy enterando de nada porque me lo están contando mal. Pero aquí de Alan Moore no me estoy enterando porque Alan Moore me está dando poca información, porque simplemente cuenta pequeños fragmentos de este mundo que ha creado él y que él sí sabe perfectamente cómo funciona todo. Dicho lo cual, son ya casi 20 minutos, hemos terminado con las novedades editoriales, y si, no sé, vamos a ver cómo vamos de tiempo, son 18, si os apetece, yo creo que ponemos, si os parece bien, una canción, y después de poner una canción, pues ya seguimos, y empezamos con la polémica, y empezamos con, oye, una denuncia que hay que hacer desde este programa, porque ya está bastante bien de que se ningunee a los trabajadores, se ningunee a los autores, y que las grandes compañías hagan, pues oye, de su capa un sayo. Así que prepararos, la denuncia, tampoco vamos a matar a nadie ni a hacer nada, simplemente vamos a hacernos eco de una denuncia que ha escrito el propio autor en internet, y que, bueno, se pide cierta difusión de la historia para que se conozca, y por supuesto que aquí lo haremos nosotros. Vamos a proceder a una canción. Vamos a poner a Bowie, por supuesto, y vamos a poner una de mis canciones favoritas de David Bowie, que es Five Years. Five Years es la canción con la que empieza uno de los mejores discos que jamás se hayan grabado, que es Ziggy Stardust and the Spider from Mars, un disco completamente, en fin, antológico y estratosférico. Y en esta ocasión, esta canción, Five Years, es con la que abre el disco, y no está muy claro de qué significan estos Five Years. Hay quien dice que son 5 años de vida que le quedan al planeta Tierra, y que bueno, por eso llega Ziggy Stardust para salvarnos, como Mesías y como Salvador. Sea como fuera, hace referencia esta canción al corto plazo de tiempo, que al fin y al cabo todos tenemos un corto espacio de tiempo, sean los años que sean. El tiempo estancia en esta bola de barro, es pequeñito, y bueno, la sensación de contrarreloj, pues la tenemos siempre. Y seguramente habla esta canción Five Years de esto, pero voy a poneros una versión, que es la versión que hizo Bowie en directo en la BBC, en disco también sublime de grabaciones de Bowie, de B.A.A.B., vamos, se llama así, pero es Bowie en la BBC, las sesiones de Bowie en la BBC de los años 72. Five Years en directo por Bowie es una maravilla, se marca el tío un pedazo de directo impresionante. Así que os dejamos con este Five Years de Bowie en directo en la BBC, y después seguimos de aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis.
Pushing through the market square, so many mothers sighing. The news had just come over, we had 5 years left to sighing. News guy wept when he told us Earth was really dying. So much his face was wet, then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, had no room to spare. I had to cram so much, everything in there. All the fat skinny people,
I'm
pasa que estaba David Bowie en directo en la BBC con su Five Years, y sirva esta canción como primera muestra de homenaje a David Bowie que daremos aquí en Fábulas y Reflejos, ya que es uno de nuestros músicos favoritos. Os recuerdo, esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, si nos quieres escuchar en directo, todos los sábados, de 5 a 6 de la tarde, pero si prefieres bajarte el programa y escucharlo más adelante, luego ya si eso, pues puedes bajártelo sin ir más lejos desde el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos todas las semanas, y de allí está accesible para todo aquel que quiera bajarlo, bajárselo y escuchárselo, también está accesible desde el propio podcast Fábulas y Reflejos en el portal ebooks, que es realmente donde se aloja, donde se cuelga cuando lo subimos a la red, y también puedes bajártelo desde la página web de Solos Ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí todos los sábados de 6 a 7 de la tarde y en el que nosotros colaboramos de vez en cuando. Dicho lo cual, seguimos aquí con todos vosotros y vamos a pasar ya a la sección de noticias. Noticias de cómic, ya veis, somos capaces de poner la sintonía de noticias. Los Footstones, las malas noticias, viajan rápido. Bad news, travel fast. Y ya he aprovechado para que sonar las señales horarias, son las 5 y media de la tarde, 4 y media de las Islas Canarias, no hemos hecho prácticamente nada de programa, llevamos ya medio programa. Esto es increíble, parece que no, pero fíjate, no he hecho nada, ya va medio. Pues el día que ponga aquí hace algo en serio, vamos, necesito un programa de 7-8 horas mínimo, no me da el tiempo para más, no me da, me enrollo como las persianas, no se me hace a mí el tiempo. Bueno, a lo que vamos con la polémica, que es una denuncia que ha hecho el propio autor, Juan Torres, autor, guionista de cómic, también editor, Juan Torres, más conocido como El Torres, comentaba en su propia página de Facebook, está comentando por en los sitios en los que pueda, que bueno, que se ha dado cuenta que van a salir publicadas dos películas en breve, que además van a tener bastante éxito, dos películas de terror, que están clarísimamente inspiradas en cómics suyos, se llaman igual y tratan de lo mismo, pero es que no aparece su nombre por ningún lado. Y bueno, ya por supuesto, no es que no aparezca, no es que no le haya pagado un duro, por supuesto, ni mucho menos. Es que ni siquiera aparece acreditado como levemente inspirado en. ¿Cuáles van a ser estas películas? Lo digo por si, como campaña de boicot, no queréis ir a ver estas películas, o como si campaña de concienciación, queréis comprar los cómics en los que se basan las películas, vamos a irlo mencionando. Por ejemplo, la primera es la película The Forest. Además, en España va a llamarse como The Forest, el bosque, pues en España va a llamarse como el cómic en el que se basa, entre comillas, El Bosque de los Suicidios. Es una película que además va a protagonizar Natalie Dormer, es una de las actrices de Juego de Tronos, creo que es la que hace de Marguerite, Natalie Dormer, si no recuerdo mal. El caso es que es el mismo argumento, el mismo título, la misma estética que el cómic El Bosque de los Suicidas, que guioniza El Torres, que dibuja Gabriel Hernández y que publicó en 2011 de la editorial D-Books. Pero bueno, vale, pues él dice que sí, que evidentemente es mismo argumento, misma historia, misma estética, se llama igual. Pues en fin, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, vale, bueno, mira, pues una película se ha inspirado una para mí, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, fíjate que bien. Pero es que también va a estrenarse otra película que se llama The Veil, El Velo, cuyo argumento, cuya historia y cuyo título se llama exactamente igual que El Velo, el cómic de también El Torres y Hernández, también publicado por D-Books, este caso en 2010. Esta película de Veil la protagoniza Jessica Alba y Thomas Jane. Y pues eso, mismo argumento, misma historia, mismo título y mismo todo. Hombre, que sí, que a lo mejor luego resulta que es solamente una pequeña inspiración, pero cuando haces una historia de terror que trata sobre una cosa que se llama igual, que la estética es igual y que todo es prácticamente lo mismo, que a lo mejor luego habrá que, a lo mejor hay que esperarse a ver la película, pero bueno, que aún así, si yo hago una película que se llama Don Quijote de la Mancha y que trata de un hidalgo que se vuelve loco por leer novelas de caballerías y que se va con un escudero a luchar contra molinos, No, si luego a lo mejor el libro va de otra cosa, a lo mejor luego distinto, pero en fin, de momento el punto de partida es prácticamente idéntico. Además, claro, dice el Torres, que ha hablado con abogados, a ver si puedo hacer algo, y que le han recomendado los abogados españoles que, mira, que ni lo intenten, porque el proceso va a alargarse durante décadas y que no va a tener dinero para pagarlo, y que al final las productoras de cine pues van a ganar. O sea, que es tontería, que ni siquiera se plantee la denuncia, porque no va a conseguir nada. Pero en fin, que es una pena, porque esas cosas no cuesta nada hacerlo bien. Si la productora se pone en contacto con el Torres, le dice, mira, vamos a adaptar esto. Vamos a poner tu nombre, por supuesto, basado en, lo hace el guión de otra persona, te vamos a comprar la idea, te valen 3.000 euros. El Torres y cualquiera daría gracias a los cielos de que apareciera su nombre una película de Hollywood que se viera que está inspirado en su idea. Y si te pagan encima 3.000 euros, bueno, de hecho 3.000 euros puede ser un poco más, ¿eh? No, tampoco quiero hacer de pobre, ni quiero que parezca que el pobre Torres se está pidiendo, no. Me refiero a que con una cantidad para un estudio de cine simbólica y poner el nombre no cuesta nada. 3.000 euros, 6.000 euros, 12.000 euros es lo que se gasta en coca la reunión de brainstorming de los del equipo directivo, no me fastidiéis. No cuesta nada, hacer las cosas bien. Si te ha gustado un cómic, lo has leído, aunque solo sea, aunque solo pongas inspirado en, pero que se vea el autor por algún lado. En serio, que no cuesta nada reconocer las autorías. Evidentemente, como la gente se da cuenta con que como ellos son ricos, van a ganar todos los juicios y si no van a ganar, van a ralentizarlos de tal forma que al final el demandante no tenga capacidad económica para seguir con las costas de un proceso y lo acaba abandonando, pues así que así nos quedamos. Y luego, pero claro, luego también te planteas, yo he dicho al principio, se me ha calentado un poco la boca, he dicho, joder, vamos a hacer boicot y no ir a ver estas películas, pero bueno, los autores que están ahí metidos, los actores, pues tampoco tienen la culpa, el equipo técnico que ha hecho la película, pues tampoco tienen la culpa, pero bueno, como ellos ya han cobrado, si alguien se hundiría, son los productores, así que pues a lo mejor lo del boicot tampoco es una mala idea, pero bueno, si no sois personas de, en fin, no sois personas virulentas de vamos a hacer boicots a las barricadas y ese tipo de cosas, bueno, pues no pasa nada, ir a ver si queréis las películas, pero comprad los cómics del Torres, compraros El Velo y compraros El Bosque de los Suicidas, y que a lo mejor con esta publicidad, que la película, porque decía, no sé si era el Torres o alguien, comentaba en internet que no pasa nada porque si tú buscas esos términos en internet, te sale automáticamente el cómic del Torres. Cómic que además ha sido publicado en Estados Unidos. Creo que fue IDW quien lo publicó en Estados Unidos, concretamente El Bosque de los Suicidas, y que bueno, que se ha puesto en contacto con la editora que publica el cómic en Estados Unidos, y la editora ha dicho que a ellos que les cuentan, que ellos han publicado un cómic y que ya está, y que con ellos no va la cosa, claro, y es que a lo mejor ni siquiera IDW es capaz de enfrentarse a unas grandes productoras de Hollywood. Pero en fin, que es una pena, porque es que además son cómics muy buenos de terror, tanto El Velo como El Bosque de los Suicidas, y que, oye, que alguien tenga una buena idea, alguien hace un buen cómic, alguien hace algo bien, venga, hombre, ¿qué cuesta? Y precisamente, hace una analogía, el titular que hacía Cinemanía, por cierto, que es quien publicaba, bueno, muchos medios lo han hecho cargo, pero medios generalistas, medios, digamos, que no son páginas de cómic en internet, que también tienen efectivamente toda la grandeza del mundo, pero me refiero, un término, un medio generalista lo ha publicado, y el titular era algo así como, han pirateado mis cómics. Y es que se dice luego que estas productoras se quejan mucho de que la gente les piratea y que saca beneficio con su trabajo. Pues oye, queridas productoras, habéis hecho exactamente lo mismo. Habéis sacado el beneficio, habéis sacado el lucro económico de las ideas cogidas de otro, sin mencionar y sin dar un duro. Así que oye, mira, luego no empecemos tanto con las cosas de que si pirateo, que si no pirateo. Que ya sabéis que yo, los que escuchéis este programa, yo soy un auténtico defensor de pagar por lo que se consume. De toda la vida. Yo, internet barra libre, sigo sin verlo, y sigo sin verlo porque es que va a acabar con el, de verdad, está acabando con muchos sectores de negocio. Si dice los músicos, bueno, pues que den conciertos, ¿vale? Y si a mí no me gusta conciertos, si yo soy un músico retraído, tipo Brian Jones de los Beach Boys, que soy un músico prodigioso, que hago unos diseños de producción de un disco impecables, me gusta estar en estudio, hacer arreglos, componer, compongo unas maravillas, unas sinfonías, compongo Pet Sounds, pero no me gusta ir a un concierto, ¿qué hago? Me lo como, hago Pet Sounds, se lo baja todo el mundo de internet y ya está, me lo como. Había estos días un meme curioso que corría por WhatsApp y por Facebook, el de, bueno, pues nosotros pagábamos por la música y tenemos a David Bowie y a Lemmy. Ahora vosotros no queréis pagar por la música, pues tenéis a Justin Bieber y este tipo de gente. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues si con la música aún tiene un... En fin, un cierto agarre, la teoría de, vale, sí, muy bien, el disco al fin y al cabo es una plataforma para que luego la gente vaya a concierto, que si se saca dinero, con un cómic no, con un libro no, el libro no tiene otra vida, y vale, y como no quiero seguir con la discusión de que tú haces lo digital sea más barato y demás, porque aquí no acabamos nunca, seguimos en lo mismo que siempre, y os digo que entonces después las productoras no se quejen si luego ya también piratean ideas a otra persona. Dicho lo cual, continuamos con más cosas, continuamos con más noticias, y vamos a empezar a hablar un poquito de un par de cosas sobre Marvel. Ya tenemos un nuevo evento Marvel a la vista, va a ser, son Marvel muy originales, Civil War 2. Ya está. Civil War 2, como Civil War 1 tuvo mucho éxito, como va a haber una película inspirada en Civil War, la tercera película que meta en América va a basarse un poco en Civil War y va a estar, digamos, en el candelero Civil War, el término, el concepto, pues ya está, Civil War 2 arreglado, desfilando. ¿Quién guioniza esto? Brian Michael Bendis. Pues ya está, yo ya no sigo leyendo, pero bueno, pues alguien quiera seguir leyendo y le interesa el tema, os digo, ¿quién va a dibujarlo? David Márquez, venga, vale, muy bien, David Márquez, y yo os cuento de qué va el argumento. Si habéis visto la película Minority Report, ya habéis visto la película, ya habéis leído el cómic, así que no hace falta, porque aparece un nuevo superhéroe que es capaz de predecir el futuro. Ya ha habido muchos, ya estaba Mystique, ya estaba Destino, estaba Madame Web, había un montón, pero bueno, ahora hay uno que este sí es importante. No sé muy bien por qué. El caso es que hay un grupo de superhéroes que deciden, vamos a detener a los villanos antes de que hagan el crimen, y otro grupo que dicen que no, que eso está muy feo. Es decir, Minority Report. No me digan más. ¿Qué va a pasar? Que en este caso, bueno, los dos bandos van a ser Tony Stark, que en este caso, para ser originales, estarán los que se oponen a la predetención previa, y en otros estará Capitana Marvel, que en este caso serán los que están a favor de que se detenga previamente a cometer el delito. Esta circunstancia, ya han salido dos teasers. Uno se llama Dead No More, y Marvel anuncia que un personaje famoso va a resucitar. Ya os he visto yo que no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque ya está el viejo Logan en la Patrulla X y después de Secret Wars. El caso es que no va a ser lo mismo, sería muy evidente, así que será cualquiera. Y otro teaser se llama Best Beware My Swing. Perdón, My Sting. Best Beware My Sting. Mejor preocúpate de mi aguijón. Y es que va a haber una nueva avispa, un nuevo personaje femenino que tendrá el nombre de la avispa, que seguramente será un personaje muy parecido al que interpreta Evangeline Lilly en la película del Hombre Hormiga, porque la segunda película del Hombre Hormiga, la protagonista va a ser la avispa. Así que habrá una nueva avispa que no será Janet Van Dyne, y pues eso, un nuevo personaje se presentará. También se dice que va a morir un personaje Marvel importante, que digamos que la guerra va a empezar porque, bueno, muere un personaje importante y entonces ya está lo de siempre, que ay, habría que haberlo detenido, si hubiera habido un precognitivo que lo hubiera detenido antes, esto no hubiera pasado, ay, 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 y luego llega los uyuyus y los madre mías. ¿Apuestas a que va a ser Janet Van Dyne la avispa? ¡Sí! Pues ya está. Siguiente. Lo dicho, ¿qué necesidad había de hacer otro Civil War y qué necesidad había de plagiar Minority Report? En serio, Marvel, pasaros por los foros de cómic y hay 400 millones de personas que os llenan de ideas para hacer mejores cosas que lo que estáis haciendo últimamente. Pero bueno, es solamente mi opinión. Y si no, plagiáis a El Torres, como a cualquier guionista, y ya está. Y desfilando. Ay, en fin, que vamos a poner otra canción porque me estoy yo poniendo ya de mal humor. Ponemos esta canción, me parece, nos quedan 20 minutos y como hoy queremos poner canciones para Bowie, vamos a estar así un poquito, si no parece mal y si no parece mal la idea, de ir dando pequeñas noticias y poniendo canciones. ¿O queréis una noticia más y canción? Sí, sí, una noticia más, venga, una noticia más, ya que estamos con Marvel, una noticia más. Marvel ya ha anunciado, Marvel Disney ya ha anunciado una nueva serie regular de Star Wars. ¿Otra? Pues sí, otra. De momento las series regulares están ambientadas en el pasado, por así decirlo, entre el episodio 4 y el 5. Star Wars y Vader están ambientadas en ese entorno. Ya han sacado otras series limitadas de Lando, que también están ambientadas en ese periodo. Han sacado unas cuantas, en fin, alguna serie más. Pero ahora ya va a haber una serie, digamos, ambientada después, bueno, un poquito antes del episodio 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si antes del episodio 7 iba a ser una película, una película, va a ser un cómic, una serie regular sobre Poe Dameron. Poe Dameron, el mejor piloto de la resistencia, va a tener su serie regular, guionizada por Charles Soule, que a mí ya me ha ganado. Charles Soule, guionista de Hulka, La Cosa del Pantano, actualmente a Daredevil. Charles Soule ha hecho la serie Lando, la serie limitada Lando para Star Wars, y es un guionista que a mí me gusta mucho. Y va a dibujar Phil Noto, que ya ha dibujado la serie limitada de Chewbacca. A ver si vais a quemar las series. Yo lo comento. Dos series está bien. Dos series, y de vez en cuando series limitadas, para que en el fondo hagas tres series, está bien. Ya tres series y 14 series limitadas, va a empezar a cansar a la gente. Y lo mismo pasa para las películas. Cuando va a hacerse el episodio 7, ha habido mucha expectación. Había años que no se hacía una peli de Star Wars. Una peli que hace lo tiempo crea expectación. 14 películas de Star Wars cada dos meses va a cansar a la gente. Pero en fin, que eso yo para meterme con los productores. Seguramente si queman la franquicia y se forran completamente el hígado, pues mira, a ellos les habrá venido bien ya. Pues ya está, pues hagan ustedes bien. Fórrense y quemen la franquicia. Sea como sea, serie regular para el personaje de Poe Dameron. Charles Soule guioniza, dibuja, Phil Noto. Evidentemente, junto con Poe Dameron saldrá el robot BB-8, que ha sido, pues oye, una de las sorpresas y de los personajes más queridos de la última película de Star Wars. Y ahora sí, dicho lo cual, ponemos otra cancioncilla. Bueno, cancioncilla. Ponemos otra cancionzaza de David Bowie. Otra canción que a mí me encanta. Canción que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que es Diamond Dogs. Me parece un temazo absoluto. Con muchísima marcha. Una letra, además, muy ciencia ficción macarra. Y que además en esta canción sale uno de los personajes de David Bowie. David Bowie tenía varios personajes a la hora de interpretar. Salía Ziggy Stardust, y durante la gira de Ziggy Stardust salía vestido de este personaje. Y tenía al Capitán Jack, que es otro personaje que aparece, por cierto, en esta canción. Pues lo que decíamos, Diamond Dogs, Los Perros de Diamante, una canción estupendísima. Y que, bueno, esté colocado el CD, que parece ser que ya está. No, espera, que me he liado. Es que como estoy poniendo varios CDs a la vez, me estoy liando, efectivamente. Qué bien, me he dado cuenta a tiempo, menos mal, me he dado cuenta. A ver, Diamond Dogs, vale, ahora sí, CD1, es que tengo 12 CDs, con dos CDs distintos, entonces por eso me había liado. Ahora sí, David Bowie, va por usted, maestro, Diamond Dogs, tema completamente monumental. Y después seguimos aquí, pues yo creo que casi ya para dos noticias más y despedirnos. Hasta ahora. As they pulled you out. pensé que estaba Diamond Dogs y David Bowie. Ya habéis visto temazo monumentalísimo del disco homónimo. No temazo monumentalísimo, sino Diamond Dogs. Y ya queda aquí muy poquito, nos quedan ya menos de 10 minutos. Nos quedan bastantes noticias por dar, pero yo creo que casi todas las noticias cinematográficas que tenemos, cambios de guionistas, directores ya, digamos, confirmados para distintas películas, podemos dejarlo para la semana que viene. Y bueno, pues ya está, no pasa nada. La semana que viene hablamos un poquito más de adaptaciones cinematográficas y no pasa absolutamente nada. Y si nos vamos con una noticia importante, y es que ya hay premio, ya ha salido el premio, bueno, la edición número 9 del Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC Salamandra. Hace unos años era FNAC Sin Sentido, pero la editorial Sin Sentido, igual que no recuerdo, igual hasta lo hemos comentado que ha quebrado, ya no me acuerdo. El caso es que ahora es el Premio Novela Gráfica FNAC Salamandra. FNAC Salamandra Gráfica es el noveno, con lo cual sigue el equipo de la FNAC, por lo visto, en este matrimonio. Ya tenemos quién es el premio cómic galardonado. El cómic se llama Náufragos y son los autores Laura Pérez y Pablo Monforte. Son los ganadores de la edición número 9 del Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC Salamandra por su obra, ya digo, Náufragos. El equipo, el jurado que ha dirimido este, por visto, bastante reñido premio, puesto que se han presentado 152 proyectos. 152 no está nada mal, ¿eh? Son bastantes proyectos para un premio internacional de estas características y de este calado. Bueno, pues decía, el jurado lo han compuesto las siguientes personas: Sigrid Kraus, la directora editorial de Ediciones Salamandra; Víctor Moreno, dirección responsable de la acción cultural de la FNAC en España; Pili Muñoz, directora de la Maison des Auteurs de Angoulême, la casa del autor de Angoulême, no es cualquier persona, ¿eh? Vamos. Teresa Constella, una periodista de la sección de cultura del País, y Álvaro Pons, crítico reconocidísimo en España sobre cómic. Tenía una página web que era La Cárcel de Papel, pero que al final no podía hacer a su trabajo, que es profesor de física óptica en la Universidad de Valencia, y entre eso, sus críticas y demás no tenía, y además empezaba a estar un poquito molesto por la actitud de mucha gente en internet, y no me extraña, pero el caso es que Álvaro Pons sabe una barbaridad de cómics. Bueno, pues han ganado esta gente, y dicen los jurados, dicen que ha sido por su brillante reflexión sobre la memoria y el pasado, desarrollado desde una narración de cuidado grafismo de gran potencia poética. Ahí es nada. Su premio, 10.000 euros, y su obra publicada por Salamandra Graphics en noviembre de 2016. Pero oye, también dice el jurado que también quieren hacer una mención especial a un proyecto, a un proyecto, porque ten en cuenta que no se presenta el cómic entero, se presenta unas cuantas páginas y una y luego un poco desarrollado la sinopsis, lo que va a ocurrir. Bueno, esta es una prueba, voy a hacer este cómic, estas son unas páginas de muestra, para así decirlo. Pues también merece una mención especial el cómic La Sangre Extraña, de Sergi Pujol, que dicen que es una arriesgada incursión en la relación entre lo onírico y lo real. Así que, mira, estupendamente, nos alegramos mucho de que siga existiendo estos premios de cómic, estos premios de novela gráfica, que quede un poquito más serio, lo publicamos, queda más serio para la gente que tiene ciertos problemas de autoestima, porque, en fin, el cómic es la narrativa, el arte secuencial, la novela gráfica es un formato. En este caso, como publica una editorial, pues puede ser que desde el punto de vista editorial sea más acertado el término novela gráfica, porque publica una editorial. Una novela gráfica es como decir un libro de bolsillo. Yo es que solo leo novela gráfica, que vale decir, yo solo leo libros en rústica. A mí es que me gustan los libros en rústica. Los libros en bolsillo no son literatura de verdad. Bueno, pues cuando alguien dice, yo no leo cómic, leo novela gráfica, pasa exactamente lo mismo. Y ahí lo dejo yo. Pues lo dicho, ya tenemos ganador, Náufragos, a ver si se publica en noviembre de 2016. Ya no, pues sí queda así. Iba a decir, no queda tanto, pero no sé. Sí, acaba de empezar en 2016 y es casi a final de año. Quedaría bastante. Pues nos quedaría contaros todo lo que os decía de todos los cambios en películas, en guionistas, en directores y en actores de películas adaptadas de cómic, pero vamos a dejarlo. Y hoy tendremos solamente una noticia que, bueno, pues un autor clasiquísimo, que es John Romita Jr., el hijo de, evidentemente, John Romita Sr., va a ser uno de los autores principales de los DC Comics en los próximos meses, pues que habrá un mes que se encargará, en abril concretamente, se encargará de dibujar todas las portadas de todos los cómics. Bueno, no todo, porque hay más de 52, pero de unos cuantos cómics, y de la inmensa mayoría, publicará en la portada de todos. Hemos visto algunos por internet, y aunque hay quien dice que Romita Junior ha perdido bastante, a mí la mayoría de las portadas me parecen estupendas, pero la mayoría, con una fuerza tremenda, la fuerza narrativa, la expresión, la expresividad gráfica, no la ha perdido Romita. Es cierto que en Superman, por ejemplo, uno de sus últimos trabajos, sí noto que está perdiendo un poquito. Ha hecho una historia también para el universo de Dark Knight de Miller, lo ha hecho a un estilo Miller, y ha tenido muchas críticas, pero bueno, es posible que no esté en su acción, que no esté en su mejor momento, pero que concretamente estas portadas a mí me han gustado un montón. Dicho lo cual, ya os dejamos con todo lo que no hemos dicho esta semana, la diremos la semana siguiente, y nos vamos con otra canción también de David Bowie para despedir al maestro como corresponde. Una canción que a mí también me parece buena, es que la verdad es que toda la época de Bowie, todas las canciones son de 10, son magníficas. Entonces, pues cualquiera que lo hemos puesto hubiera estado bien, pero concretamente quiero despedirme con esta canción, que es una canción melancólica, una canción triste, y bueno, ya que se despide el programa y despedimos a Bowie, pues podríamos poner algo triste. Canción que, por cierto, mucha gente todavía piensa que es de Nirvana, y no. Este The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo, no es de Nirvana, es una versión Kurt Cobain, muy parecida a la original, por cierto. Por mal que me caiga a mí Kurt Cobain, esta versión no me puede meter con él, es muy parecida a la original, pero simplemente que la canción The Man Who Sold the World no es de Nirvana, es de David Bowie. Así que os dejamos con The Man Who Sold the World, David Bowie. Nos vemos aquí la semana que viene en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Red Enlace, 107.5 de la FM, www.redenlace.org. La semana que viene seguramente este programa grabado, pero bueno, todavía no es seguro. De momento ya lo veremos. Os dejamos con David Bowie, The Man Who Sold the World. A parir panteras.
Up on the stairs, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Radio Enlace 107.5.